En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Estamos a las puertas de un fin de semana que con la vuelta de la Liga en primera gana enteros, pero al que además se suman un montón de disciplinas deportivas. Por ejemplo, mañana tenemos un partido de tenis que no tiene importancia en cuanto al nivel competitivo, pero que sí tiene un simbolismo extraordinario, porque va a ser el último enfrentamiento de la historia entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Hasta el momento han jugado 60 partidos, 31 victorias para el serbio, 29 para el manacorí. Mañana será el último capítulo de una rivalidad extraordinaria que nos ha dado muchas horas de un deporte de altísimo nivel. Vuelve la Liga con un panorama bien diferente al del anterior parón. Entonces estábamos contándoles lo que parecía un parte de guerra porque las lesiones se multiplicaban y los clubes estaban tarifando. Esta vez las convocatorias han sido más mesuradas. Algunos ilustres no han ido, otros han vuelto antes de tiempo al correr algún riesgo. Y está claro que no se ha querido tensar mucho la cuerda teniendo en cuenta que estábamos en la primera fase de la Nations League, que supongo que será algo que volverá a suceder en el próximo parón. El próximo parón llegará dentro de un mes, cuando para la selección española al menos habrá muy poco en juego porque ya se ha clasificado para la ronda de eliminatorias directas de esta competición. Pero eso ya llegará, nos centramos en lo de ahora y tenemos esta noche, este viernes, incluso deporte en directo, porque tenemos ya en marcha la calificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Sí, esto es, ya sabes, su formato express, son 28 minutos de tiempo real en pista, 12 minutos ahora en la SQ1 y obligatorio el neumático medio, lo mismo en la SQ2, pero 10 minutitos y 8 en la tercera parte de la calificación y con el neumático obligatorio blando. En los últimos libres, el más rápido ha sido Carlos Sainz delante de Charles Leclerc. Y eso quiere decir que va bien el Ferrari. También te digo, analizando las telemetrías, los Ferrari iban más cargaditos de potencia en el motor. Llevaban un mapa motor más agresivo que Red Bull y que McLaren. Y eso, que son dos décimas, la diferencia que había entre Ferrari y Red Bull y McLaren, quiere decir que Red Bull y McLaren van a estar ahí y que pueden ser realmente los claros favoritos a las dos poles. Se ha visto mucho mejor Red Bull, que lleva un suelo que es realmente parece una evolución importante sobre lo que tenían hasta ahora, y un poquito más tapado los pilotos de McLaren, además con muchos fallos en esos libres. Y noveno, Fernando Alonso, de momento bastante satisfecho por primera vez en el año con la evolución que lleva aquí, que también afecta al suelo y al alerón delantero, el Aston Martin.
Para aclarar, porque es un poco galimatías lo que tenemos en los grandes premios cuando hay una carrera al sprint, ahora estamos en la calificación para la carrera al sprint que se va a disputar mañana a las 8, 8 de la tarde.
A las 8, exacto.
Y después,
porque mañana no hay libres, entonces después de esa sprint a las 8 tendremos la calificación del Gran Premio de Estados Unidos, de la carrera del domingo, que será de 12 a 1. Ese es el planning.
A las 8 la carrera del sprint, de 12 a 1 la calificación, y luego el domingo por la tarde
a las 9 de la noche la carrera. Es decir, que para horario español tendremos en domingo calificación y carrera, y de momento primer intento y se pone primero Max Verstappen, pero bueno, faltan todos por sacar aquí.
Muy bien, pues enseguida estamos otra vez en el circuito de las Américas, Gran Premio de Estados Unidos, carrera, en este caso calificación de la carrera al sprint. En fútbol ya estamos metidos de lleno en la jornada número 10 en primera, ha comenzado en Mendizorroza con la victoria del Valladolid, a la vez 2 Valladolid 3, partido intenso y con muchas cosas, por ejemplo el penalti que ha sido el origen del 1-2 para el Valladolid, una mano de espaldas, casi hombro de John Guridi, que ha sido revisado por el VAR y Melero López ha decretado el penalti. Es una de esas jugadas que solemos definir como de difícil explicación. Pues la verdad es que difícil explicación tiene, porque es muy difícil entender lo que está pasando con las manos en el mundo del fútbol. Y además, para males del Alavés, en la recta final, Quique García ha sido expulsado por protestar. Ha visto dos tarjetas amarillas. En fin, que la gente se ha ido tarifando del estadio vitoriano. El Alavés queda 14º con la derrota, con 10 puntos, y el Valladolid 18º con 8. Es la segunda victoria del conjunto de Paulo Pecholano. En segunda se ha jugado el Córdoba 2, Cartagena 1, y les contamos la agenda por si tienen que hacer planes para este fin de semana. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Athletic Español, a las 4 y cuarto Osasuna Betis, a las 6 y media Girona Real Sociedad y a las 9 el Celta Real Madrid. El domingo a las 2 de la tarde Mallorca Rayo, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Leganés, a las 6 y media Villarreal Getafe y a las 9 Barça Sevilla. Se cierra la jornada de lunes a las 9 de la noche con el Valencia Las Palmas. Cuidado con este partido, la parte baja de la clasificación, los dos equipos. Lo que va a dar paso a una nueva semana en este caso de competiciones europeas, Champions miércoles, martes y miércoles, y la Europa League, la Conference League, el próximo jueves. La figura de Mbappé y su viaje a Estocolmo han centrado parte de la comparecencia de Carlo Ancelotti y la previa del partido de Balaídos. El técnico italiano acostumbra a zanjar las polémicas de forma rápida y de forma categórica, y hoy no ha querido ser menos.
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta. Los días de descanso eran programados para él, y después a mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres 2 días, no he pedido permiso a nadie. Y también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores. Estos 15 días a él le han ayudado mucho, porque es un jugador distinto de lo que era antes del parón. Veo el jugador todos los días, trabaja muy bien, está feliz. Yo lo veo cerca del 100% y no lo veo afectado para nada.
Pues esta es la valoración que ha hecho Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé. Va a ser un fin de semana intenso para el Barça antes del partido del domingo, mañana, asamblea en la que los socios deben decidir sobre las cuentas. La oposición pide que las tumben y la directiva, evidentemente, todo lo contrario. Y en lo deportivo hay que estar pendientes de la convocatoria de Hans-Dieter Flick, porque el próximo domingo pueden volver jugadores como Gavi, 11 meses después, Dani Olmo, Fermín, y puede estrenarse Chesney, el portero polaco, que incluso puede ser titular en la portería azulgrana. Por cierto, el TAS no contempla el recurso del Barça por la sanción impuesta por la UEFA por violar intencionadamente las normas en el caso de las palancas, y por lo tanto tendrá que pagar una multa de 500.000 euros. De la UEFA a la Federación Española de Fútbol, que ya tiene fecha para las elecciones a la presidencia. Serán el 16 de diciembre. Antes, el 25 de noviembre, se constituirá la asamblea, y de esa asamblea los asambleístas serán los que decidirán quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Federación Española de Fútbol. Y una cosa más, la Supercopa de enero se jugará definitivamente en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. En Francia, a lo largo de la semana hemos comentado que se da por hecho que Luis Enrique ampliará su contrato con el PSG hasta junio de 2027. Hoy se le ha trasladado esta cuestión al técnico asturiano.
Bueno, en principio, hasta que no haya comunicado oficial, no tengo nada que decir sobre este tema.
Y así ha querido zanjar Luis Enrique este asunto. No es oficial y, por lo tanto, no ha hecho ningún comentario al respecto. Y en Inglaterra, Pep Guardiola ha reconocido que todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro. No sabe si seguirá al frente del Manchester City. Y ha comentado esto sobre el adiós, eso se producirá seguro, de Chike Begiristain al final de la presente temporada.
Bueno, una parte de mí se va con él. Un amigo, uno de los arquitectos de uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona de aquella época. Y ahora aquí. Conocía la decisión desde hace tiempo por motivos familiares y personales, y sé lo agradecido que está por haber tenido esta oportunidad aquí.
Resultados internacionales. El Borussia Dortmund, rival del Madrid el próximo martes, ha ganado 2-1 al San Pauli. El Lille, el rival del Atlético de Madrid, ha empatado a 0 con el Mónaco. Y en Arabia Saudí, en la Liga Árabe, el Al Nassr ha ganado 1-2 con goles de Emerick Laporte, el primero, y el segundo, seguro que lo saben. Cristiano Ronaldo, de penalti, en el minuto 98. Así que ya, ¿cuántos somos, Riz? 907.
Sí, 907, ¿no?
907. Sí, sí. En busca de los 1.000. Le quedan 93.
Pues fíjate, ya no le queda nada. A penalti por partido últimamente,
pues sí,
va
sí,
sumando.
Sí. Bueno, pues lleva 907. Mañana, como ya les hemos dicho, tenemos un partido muy interesante, muy atractivo, sobre todo muy simbólico, el que va a enfrentar a Rafa Nadal y a Novak Djokovic en ese torneo de exhibición de Arabia Saudí. El domingo se jugará la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y Rafa, en referencia a la Copa Davis, a la final, la fase final de la Copa Davis, que se va a disputar en noviembre en Málaga, ha dicho que él jugará si está al nivel que requiere esa final.
La Copa de Davis va a ser algo emocionante, sin duda, al final va a ser mi último evento. No porque me vaya a retirar, yo voy a jugar mi partido individual. Al final yo estoy con la responsabilidad de representar a España. Esto no es mi despedida, esto es la Copa Davis que va muy por delante de mi despedida. Y a partir de ahí, pues si estoy listo y el capitán me ve mejor que mis compañeros, me va a poner. Si no, yo soy el primero que no va a querer asumir una cosa que no me toca.
En la Euroliga de baloncesto, dos partidos. Estrella Roja de Belgrado 94, Barça 98 y Asvel Villeurbanne 76, Baskonia 69. En los mundiales de triatlón, Susana Rodríguez se ha hecho con el oro mundial. Cuidado a la atleta paralímpica gallega, que cierra un año extraordinario. Ha sido campeona de Europa, ha sido campeona paralímpica en París y ahora es campeona del mundo. Marta Francés también ha sido campeona del mundo y otro campeón, en este caso Sebastián Mora, ha sido el mejor en la prueba de puntuación de los mundiales de Dinamarca de ciclismo en pista. Todo ello en el Día Mundial, ¿saben qué Día Mundial se celebra hoy? El Día Mundial de la Menopausia. También la menopausia tiene un día mundial. Trataremos de hablar cuanto menos mejor de la menopausia, no vaya a ser que. Pero a lo mejor sí hablamos de la andropausia.
Vaya sofoco me está dando.
¿Por?
Por estos temas que tratas.
No, hombre, yo no tengo la culpa de que sea el Día Mundial de la Menopausia. Eso lo nombran así y ya
como
está.
Como andropáusico, te puedo decir
¿qué tal
que...
andas tú de andropausia?
No, yo me veo igual. El problema es cómo te ven los demás. Que parece que van señalando, oye, eres mayor y tal. Te van machacando poco
a poco. Te van minando ahí, ¿no?
Sí. Ya siempre, señor, tal, pase usted, tal. Es una cosa tremenda.
Y luego tú dices, aquí estoy yo.
Exacto.
Exacto. Música, maestro. Viene el fin de semana cargado y por eso la música es un poco de traca. Parkway Drive, el grupo australiano liderado por Winston McCall, anuncia gira para el próximo año. Llevan 20 años ya tocando. Anuncia gira para el próximo año 2025 y en esa gira hay dos paradas en España. Una en Barcelona y otra en Madrid. Eso si quieren una noche romántica, absténgase de ellos. Hemos tenido el primer incidente ya en la calificación de la carrera del Sprint, Carmichael.
Un trompo de 360 grados de Alex Albon que le ha estropeado la vuelta, pero que no se ha tocado con nada. Ha sido realmente espectacular cómo ha podido salir. Y ojo que va a entrar en meta ahora Fernando Alonso en su última vuelta, octavo. Así que pasa sin problemas a la SQ2, a la segunda parte de esta calificación al Sprint. Primero, sorprendente, Lewis Hamilton. Muchísima igualdad delante, por delante. Está solo 56 milésimas. Bueno, le acaba de batir ahora mismo Leclerc. El trompo ya lo has visto, lo están repitiendo ahora, es espectacular. Leclerc se pone primero a casi dos décimas. Lewis Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Norris, quinto Carlos Sainz, sexto Russell, séptimo Fernando Alonso, octavo Stroll. Y en el argot, eso que ha sufrido Albon, te lleva normalmente a hacerte un poquito de caquita, del miedo que da el trompo ese que se ha pegado a 250 kilómetros por hora.
O sea, que asusta, ¿quieres decir?
Asusta,
¿no?
Quiero decir.
Vale. Por si no había quedado claro.
Vale.
Nos vamos directamente hasta Mendizorroza, donde se ha jugado el primer partido de esta jornada número 10. A la vez 2, Valladolid 3. Ahí está Gerardo Arrillaga. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas. Robi, para Gerardo, Roberto Arrillaga. Roberto, que te cambió el nombre.
Planchado. Sí, Gabón, sí, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Pues yo esperaba encontrarme a un Luis García Plaza así, con esa voz que has puesto ahora en la música, ¿verdad?
Sí,
enfadado,
yo también.
Como...
Bueno, la verdad es que yo tenía la ligera sospecha de que iba a decir, si digo lo que pienso, me van a meter el trullo, así que casi que...
Tampoco podría ser demasiado explícito, ¿no? Efectivamente, pero podía haberla tirado, ¿no? Pecholano ha sido muy claro, dice que le ha parecido clarísimo el penalti, ¿no?
Estamos hablando del penalti que ha dado origen
al
1-2.
El segundo, eso es, porque el partido empezaba con un Deportivo Alavés que marcaba muy pronto por medio de Toni Martínez, también muy pronto en una contra, en un fallo defensivo del que se ha quejado mucho también Luis García Plaza, ha regalado ese penalti que lo ha marcado Sila, ¿no? Y luego ya, bueno, pues le han anulado un gol justo al Deportivo Alavés por fuera de juego, que ya han sido 4, pero bueno, esto evidentemente, aunque... no hay interpretaciones ya, ¿no? Con el semiautomático, son 4 ya en la liga lo que lleva, y luego ese penalti de Guridi que, bueno, pues le da con de espaldas al balón, en el hombro, bueno, es una circunstancia que para Pecholano ha sido muy clara y que para Luis García Plaza dice que es discutible, que es una zona gris del reglamento y que no entiende, que le parece que es una postura natural, o sea, que no es una cuestión que saca un brazo para tapar espacio o lo que fuera, o una postura antinatural, que le parece muy natural, pero que lo que más le duele es que el VAR le llame para eso al árbitro y no le llame para otro penalti que él ha visto a Konechny y que le parece muy claro y que lo ha visto muchas veces en la tele, que le parece penalti, que no le llamen al árbitro también para consultarlo, ¿no? Que eso es lo que le confunde y que confunde a muchos del VAR, decía Luis García Plaza, que se quejaba antes de esto, de esta circunstancia que le ha pasado, de que su equipo no puede recibir 3 goles en casa, que no es capaz de marcar 4 goles para ganar un partido y que por lo tanto no los puede recibir y que ahora mismo el Alavés tiene un defecto muy grande, que es la defensa, que es su responsabilidad llevarla adelante, y que ha lanzado un mensajito diciendo que se equivoca la gente pensando que el Deportivo Alavés puede estar mucho más arriba de salvarse esta temporada de la permanencia, que es lo que tiene que hacer, que sí que sea un equipo con futuro, pero que no con estos fallos defensivos. Ahí se ha quedado la cosa un poco en la polémica del partido, porque este penalti ha dejado desde luego a la gente muy enfadada en Mendizorroza, y más también porque luego, bueno, pues ha habido una expulsión como es la de Quique García, que junto con Apcar no van a poder estar en el siguiente partido por sanción.
Pues vamos a escuchar la valoración que ha hecho precisamente en Dazón el técnico valenciano del Alavés.
No lo sé, si es el final no puedo hacer nada con esas cosas, yo no puedo decir. Sí, creo que al final el VAR interviene, cuando quiere, cuando ellos consideran. Yo al árbitro le he felicitado. Me ha dicho, oye, tú no ves el penalti de Guridi, no ves el penalti de Tommy, pero después el VAR es el que tiene que llamar y decir, oye, no has visto, pero a Tommy le hacen penalti, es que la ha visto en la tele y es penalti. Entonces, ¿por qué no lo llama? Pues no te puedo decir, pues son cosas que están ahí y ya está. Pero repito, pues claro que cuando estás 1-1 y un penalti ahí raro te saca el partido, y es que antes ha habido un penalti a nosotros, que repito, que el árbitro puede no verlo, pero el VAR lo tiene que llamar, porque yo lo he visto en la tele ahora y es que es penalti.
Luis García Plaza no ha dicho lo que piensa realmente porque sabe que eso puede acarrear alguna sanción. El que siempre dice lo que piensa es Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿y tú tarifando?
Sí, me tienes que levantar los ánimos. Estoy hundido en la miseria. Esto es un desastre. Pero bueno, es lo que hay.
Es que...
Lo que hemos comentado muchas veces, Joseba, no sé en qué punto el fútbol comprendió que esto es penalti.
Sí, es verdad, es verdad.
Es que no sé dónde estuvo el cruzar la esquina y pasar al otro lado, empezar a pitar penaltis tan raros como este. Es que no lo entiendo. Y tan incomprensibles y tan dañinos al fútbol y al juego, porque ¿cómo vas a pitar penalti por eso? Sí, ¿Qué hace el jugador? No tengo ni idea.
Es que yo creo que el origen de todos estos males está en esa puñetera frase de la posición natural de los brazos, que es que yo no sé cuál es la posición natural de los brazos para los árbitros cuando un jugador salta y se eleva 1 metro del suelo. Porque claro, si tú haces ese ejercicio, los brazos lo primero que hacen es impulsarse hacia arriba para que el resto del cuerpo pues coja la inercia. Con lo cual la postura natural de los brazos en un salto es que estén arriba. Pero bueno, en este caso se agrava más la situación porque está de espaldas a la jugada y le toca pues en el hombro, en el comienzo del brazo, a partir del hombro. Entonces, no sé.
Sí, es que ni siquiera Guridi tiene los brazos abiertos.
Claro, claro.
Que sería la postura natural en un salto. Tenerlos abiertos, pero más abiertos que Guridi. Pero ya como los jugadores saltan con mucho miedo, ni siquiera saltan con los brazos en posición natural. Saltan con los brazos en una posición forzada como los de Guridi, porque es que Guridi los tiene los brazos encogidos. Bueno, pues aún con el brazo encogido, te pitan penalti.
Sí.
Este señor, por cierto, Melero López es el máximo responsable porque es el que lo ha pitado, ¿eh?
Claro, y lo ha visto.
Es ese que no se quite de en medio. Pero Pizarro Gómez viene de montar otro lío con otra mano en el derbi de Sevillano. Si es que no puede ser. No puede ser que un partido... Porque mira, Melero López llevaba un partido en la primera parte magnífico. Ha pitado muy bien, ha pitado un penalti. Luego la segunda ya se ha comido un penalti que a favor del Alavés, que ya ha comentado Luis García, que a mí me parece penalti. Pero mira, si el VAR no lo quiere revisar, me parece magnífico. Pero no es incomprensible que no se mande al árbitro a ver el primer penalti y sí el segundo.
Efectivamente.
Es que no tiene ningún sentido. Y, sí. Y luego pasa lo que nos pasa. Que es que ponemos a árbitros que pitando en el campo no eran de lo mejor, los pones en el VAR y te montan líos.
Es que además estamos hablando de una jugada que era intrascendente porque dices, no, el balón va a la portería, puede entrar, puede ser gol, vale. No, es que no iba ni a la portería, o sea, era casi un remate paralelo a la línea de gol y eso se ha convertido en una jugada clave para el desarrollo del partido. Entonces, por eso ese es el problema que está.
Sí, pero ya te digo, yo lo que no me explico es cómo el fútbol ha llegado a la conclusión de que eso es penalti, porque es que luego sale Pet Solano y dice que es un penalti clarísimo.
Claro, claro.
Claro, en este caso es una opinión de parte porque está influenciado porque es el equipo contrario y evidentemente a Pet Solano le viene la victoria de maravilla, pero es que no puede ser, porque fíjate, yo incluso a Luis García le he escuchado varias veces en esta temporada, por ejemplo, la expulsión de Oyarzabal contra el Alavés en Anoeta, que es otra expulsión lamentable. Es
ridícula, sí.
Ridícula, pero... Sí. Luis García dijo, reglamentariamente es una expulsión clara. Otra cosa es que eso no tendría que ser expulsión. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que el fútbol haya entendido que la acción de Oyarzabal sea expulsión? Pero vamos a ver, ¿dónde carajo están los dirigentes arbitrales, no solamente de España, sino de todo el mundo, pero en especial los españoles? ¿Qué carajo están pensando para decirles a los árbitros que piten expulsión de Oyarzabal y penalti hoy de Guridi? ¿En qué carajo mundo viven?
Bueno, no te calientes más, Pedrito, que estamos en viernes y nos queda todavía todo el fin de semana por delante.
Es que tiene razón, está diciendo la verdad del barquero.
Sí, sí, no, sí, yo no digo lo contrario, pero tampoco quiero que se agarre ahora un calentón excesivo.
No, pero no, he hablado contigo y estaba pesaroso y ya estoy un poco más
alto. Bueno, si ha servido para que te desahogues, oye, yo pues, encantado, te llamo todos los viernes y ya está. ¿Qué tal la andropausia? ¿Cómo la llevas tú, Pedrito?
La andropausia, pues yo no me he enterado. O a lo mejor la tengo, pero no me he enterado. Ay, madre mía.
Vamos a hablar de la andropausia. Sí. Casi va a ser mejor que hablemos de la andropausia que de fútbol. Pedrito, te mando un abrazo. Gracias,
Y adiós, Joseba. Adiós. Gracias por llamarme para levantarme.
Nada, hombre. Siempre estamos ahí para lo que necesites. Un abrazo. Adiós. Adiós. Roberto, ¿quieres decir algo más desde Mendizorroza?
Pues que la gente se ha ido muy enfadada.
Como Pedrito, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. Y que bueno, que Alavés iba a 4 derrotas consecutivas. Y quiero decir que el Valladolid ha hecho el partido perfecto después de también pasarlo muy mal Pet Solano. Y ha podido llevarse y marcar 3 goles a domicilio. Así que hay que darle también el beneficio, al menos, de que en el terreno de juego el equipo pucelano ha sido mejor que el Alavés, que eso también hay que decirlo. Otra cosa ya es lo que decía el árbitro.
Un abrazo, Roberto. Gracias. Hasta mañana. Bur.
Adiós. Buenas noches.
Carmichael, ¿cómo va la SQ2?
Bueno, pues la SQ2, de momento estamos esperando los primeros tiempos porque se lo han tomado con tranquilidad. Tiene mucha mejora la pista. Hay que salir cuanto más tarde mejor. La gran noticia es que le han borrado su vuelta a Oscar Piastri. Se ha quedado fuera con el todopoderoso McLaren, fuera, para que te des cuenta de la igualdad, de la SQ2. Así que Piastri saldrá al sprint, 16º, también se ha quedado fuera Ocon, Albon, Bottas y Zhou. Y ya tenemos el primer tiempo. Russell marca un muy buen crono por delante de Magnussen y le pasa por 1,7 décimas Lewis Hamilton. Vuelve a ser de nuevo el más rápido Hamilton, pero faltan todavía todos los gallos por marcar su crono.
Antes de abrir el Oasis de Libertad, un par de cuestiones. Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿A qué hora es el último Nadal Djokovic de la historia?
6:30 de la tarde, hora española, va a ser cuando se juegue el Nadal Djokovic y a continuación será cuando se juegue el Sinner Alcaraz.
Vaya, ah, vale, que he dicho yo el domingo, no, es, o sea, es acto seguido.
No, mañana y acto seguido los dos, sí.
Vale.
De hecho no lo han podido hacer en 3 días seguidos porque las reglas de la ATP impiden una exhibición de 3 días seguidos y por eso les han dado un día de descanso, que por cierto, no sé si habéis visto las imágenes, pero es espectacular verles a todos, a Djokovic, a Nadal, a Sinner, a Alcaraz, a todos bailando. bastante mal, la mayoría de ellos, bailando ahí en una fiesta que les han montado los árabes.
Ah, pues no he visto la imagen, pero ¿qué bailaban? ¿Música árabe o música
árabe? Y sí, la verdad, como ninguno sabe bailarla, Alcaraz sí. Ha sido el más atrevido, el resto se reían y aplaudían y hacían lo que podían, pero es bastante cómica la imagen. La verdad que no les trajo Dios por el camino el baile.
A ver, que tenemos la música. Ah, mira, ahí está.
Pues a saltitos, ¿no? Tampoco...
Carmichael sabe bailarla, claro, es un hombre del mundo.
Que ha ido muchas veces a Arabia,
sí,
claro.
Sí. Y ha ido muchas veces a bailar también. No a Arabia, pero sí.
A Arabia poco.
Bueno, pues nada, pues esto me imagino que entrará dentro de la manduca.
Imagino que sí, imagino que va incluido en el pack.
En el pack. Vale,
mañana,
6:30 de la tarde.
Ganar, simplemente para que sitúe la gente, mañana el que gane de Alcaraz y Sinner se va a llevar en total 6 millones de dólares. Mira que han subido los premios de los Grand Slams, pero el que más se paga, que ha sido el US Open este año, 3,6. Es decir, mañana, por un partido de exhibición, más bueno, los dos anteriores que han jugado, pero bueno, pueden llevarse lo mismo que por ganar dos veces el US Open.
O sea,
que
dos veces el doble con Grand Slam. Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Vale, hemos visto a un Rafa muy reflexivo, hablando sobre su participación en la Copa Davis. Y bueno, le dijo él mismo a Carlos Alcaraz después del partido: voy a tener que entrenar duro, llegaré mejor a noviembre.
Sí, a ver, él se lo ha dicho a Ferrer, él le ha dicho: yo creo que voy a estar preparado. Ferrer le llamó y le dijo: oye, ya sé que está el dobles, pero yo te quiero contra Botti Van de Zandvoort abriendo la eliminatoria el martes 19. Y Rafa le dijo: allí estaré y estaré preparado. Ahora, como te he dicho durante todos estos días, y lo ha confirmado Rafa en esas palabras, te aseguro que conozco un poquito a Rafa y que si ve, pero vamos, un gramo mejor a Roberto Bautista o a Pablo Carreño de lo que esté él, se va a apartar y va a decir que jueguen, bueno, lo va a decidir Ferrer, pero bueno, él va a ser el primero en decir que juegue Roberto, que juegue Pablo, que están un gramo mejor que yo, y con eso le va a valer. Ahora, yo creo que va a llegar preparado y yo creo que va a estar para saltar a pista en el individual, pero tiene que seguir trabajando y tiene que seguir preparándose. Y ojo, Joseba, otra cosa que ha confirmado. ¿Recuerdas que venimos diciendo desde hace tiempo que él en Roma y en París, el primer París, el de Roland Garros, estaba más o menos convencido o creía que iba a seguir jugando el año siguiente porque estaba entrenando bien, porque el cuerpo respondía? En Bastad el cuerpo empieza a decir que no y en los juegos lo confirma. Bueno, pues escucha a Rafa Nadal confirmando exactamente que ese ha sido el proceso de su retirada, que el que no le deja seguir es el cuerpo y cuándo tomó más o menos la decisión.
Me tenían que hacer despedidas en Roma, en París, y decidí que no me hiciera ninguna despedida. Quería darme la oportunidad de ver si mi cuerpo evolucionaba de una manera positiva, porque yo, al fin y al cabo, yo no estoy quemado ni cansado de mi deporte. Simplemente es que mi cuerpo no me responde como yo necesito que me responda para que me compense seguir haciendo lo que hago. Pero yo soy feliz haciendo lo que hago, me divierte jugar a tenis, lo que simplemente no soy capaz de hacerlo de manera continuada al nivel y a los estándares que a mí me compensan y que a mí me motivan. Yo no me voy a retirar de algo que he hecho durante toda mi vida y que encima me gusta hacer con la duda de debería haber esperado un poco más a ver si no. Necesitaba estar convencido de ello y hoy yo estoy convencido de ello, de que es lo que necesito.
O sea, que tiene muy claro que ya el cuerpo no le da para más, no le da para competir al altísimo nivel y en ese caso pues prefiere dar un paso al lado y dedicarse a otras cosas.
Sobre todo para repetir esfuerzos. Es decir, antes de los juegos dijo: venga, esta es mi oportunidad, voy a meter tralla de verdad en los entrenamientos. Y vio que el cuerpo decía que no, que en cuanto enlazaba tres entrenamientos potentes se venía abajo. ¿Recuerdas que lo comentamos durante todo el verano y que ha sido exactamente así el proceso de Rafa? Pero bueno, que lo disfrutemos en Málaga, que llegue en forma, que acompañe un Carlitos estelar como el que vimos ayer. Y que entre ellos, Pablo, Marcel y Roberto, consigan levantar las esta ensaladera.
Muy bien. Angelito, ¿tú eres un fiel seguidor de la NFL, de la NBA también?
Poquito, pero sí, me gusta. Me gusta sobre todo por los juegos de fantasy estos que juego yo, que soy un enfermo.
Y si te lo regalan, más todavía, ¿verdad?
Hombre,
claro. Porque hoy regalamos, está aquí Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Espera que me voy a apuntar.
Un oyente se va a llevar hoy un premio.
Angelito no juega, esto es solo para oyentes.
Ah, vaya.
Pues vamos a regalar un League Pass Premium.
¿Eso qué es?
Por todo. Cortesía de NBA España.
NBA Spain.
Premium es...
es una maravilla.
Un código que te permite ver toda la temporada de la NBA gratis.
Todos los partidos
puedes verlos en directo, bajo demanda, incluso te los puedes descargar. Por si, por ejemplo, tienes un viaje de avión de 6 horas, te descargas 2 partidos y te los puedes ver en el móvil. Puedes ver este año 4 partidos a la vez, que es algo que quitaron y han vuelto a poner, que yo lo uso bastante para cuando hay muchos partidos juntos en multipantalla. Y encima este año sin anuncios. Te dejan todo el rato en la opción premium lo que se está viviendo en el pabellón. Si sale el perrito haciendo malabares y cosas de estas, pues también puedes verlo en casa. Por cortesía de NBA España, un League Pass Premium para el oyente que nos diga a qué jugador de la NBA le recuerda a Víctor Fernández.
¿A qué jugador de la NBA le recuerda a Víctor Fernández?
O sea, hay que mandar mensajes diciendo qué jugador de la NBA podría ser Víctor Fernández. Yo voy a dar una pista.
Pero
yo
si Víctor Fernández tiene pinta de oficinista. De
yo voy a dar una pista. Yo voy a decir Robin López. Robin López es un jugador que tiene un hermano gemelo que es Brook López. Estaban jugando en Milwaukee.
Pero Brook López es muy grande.
Sí, bueno, sí, pero que se parezca de cara, no hace falta de estatura.
Te voy a contar por qué se parecen. Tiene historia. La historia es que estaban en Milwaukee jugando y a Robin le traspasan a Sacramento. Entonces le dicen, oye, te vas a Sacramento, pero Sacramento le corta. Entonces no tiene ni siquiera que viajar a Sacramento. Y dice, bueno, pues ya que estoy en Milwaukee, voy a ver el partido de mi hermano. Y se va al partido de los Bucks, le enchufa la cámara, está en el banquillo y se está leyendo un libro.
Ah, anda.
¿Cómo Víctor Fernández cuando iba a hacer los partidos del Betis?
Mira,
sí, por lo tocanarices que es Víctor, yo le nombro Patrick Beverly. Ese es para mí.
Ya no está en la NBA, ¿eh?
Está bien tirado. Bueno, está bien tirado.
Y Patrick Beverly,
está,
que
está en Israel ahora.
¿Cómo era? Para los que no conocíamos
a Patrick Beverly. Un base protestón.
No, protestón, y que el que tocaba las narices a Curry,
a todos los jugadores rivales.
Ese era Beverly.
También te digo una cosa: Beverly es un poco guarrete y Víctor otra cosa no, pero es muy pulcro.
Exactamente.
Sí, eso es verdad. Eso sí, eso sí. Y es noble, además.
Así que te manden mensajes a
todas las redes sociales, ¿eh? A Twitter, bueno, al nuevo X, a Instagram, por supuesto al 637-230010. Aquí vamos recogiendo todo. Y...
Vale,
pues haremos un sorteo con la máquina diabólica.
Pues,
y...
pero a las 12:30, ¿no?
Ya, cuando queráis.
Hay media hora por delante. Para
venga, pues media
¿a
hora.
¿A qué jugador de la NBA creen que se parece Víctor Fernández? vale, perfecto. ¿Ha terminado la SQ2 ya, Carmichael?
Con malas noticias para Fernando Alonso, que no entra en la Q3, se queda fuera, duodécimo era su crono, pero como ha pisado fuera le han quitado el tiempo, así que sale mañana 15º. Siguen los problemas de Aston Martin porque, como él mismo ha ido avisando, nosotros vamos a mejorar pero los demás también, así que no le ha salido del todo bien la vuelta, no ha sido su mejor vuelta. Mañana sale 15º, 14º Stroll, el Aston no está para muchas judías. Primero, Carlos Sainz, que le ha metido 16 milésimas a Verstappen y 96 a Hamilton. Detrás llegaría Leclerc, Russell y Norris. Así que está Carlos en la lucha por la pole de esta carrera. El sprint está todo muy, muy apretado.
Muy bien, pues estaremos pendientes de la SQ3. Morris, cuéntanos qué están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Bueno, Joseba, hola de nuevo. Hola, aquí hola. Está escribiendo mucha gente. Te digo que es un día hoy de enfados, ¿eh? De enfados. Hay madridistas enfadados por las preguntas a Ancelotti. Gente que está enfadada con el arbitraje hoy en Vitoria. Pero ya hay mucha participación. Les ha gustado mucho esto de que le regalemos un League Pass, ¿eh? Estoy leyendo muchas y ninguna se repite, ¿eh? Y muchas muy curiosas luego te las cuento. Mira, decía un oyente, lo del arbitraje de Vitoria es para meter a los dos en la nevera, tanto al árbitro de campo como al árbitro de VAR. Esto es insoportable. Otro decía, es increíble que el VAR y después el árbitro del partido vean penalti por una supuesta mano cuando le da en el hombro, está de espaldas y el que remata está agarrando a un rival. Es tremendo. Y otro decía, respondiendo a tu pregunta, Joseba, para los árbitros últimamente la posición natural de los brazos es no tener brazos directamente. Hablando de Ancelotti, decía un oyente, Ancelotti una vez más ha respondido con maestría ante las insistentes preguntas sobre el tema Mbappé, sois muy pesados. Y otro decía, hoy los periodistas os habéis gastado 6 preguntas sobre el asunto Mbappé, veo que el periodismo deportivo sigue en su mejor momento. Otro decía que es un gusto escuchar Fórmula 1 en directo un viernes en el partidazo, dice, espero que Víctor Fernández meta mucha baza en esto.
Bien, y otro bien decía... las dos cosas.
Manu nos decía esto, un saludo partidazo desde el Hospital de Mérida, me hacéis la noche de acompañamiento mucho más agradable, así que ojalá vaya todo bien, Manu, y desde aquí un abrazo muy fuerte para los dos.
Pues sí, para Manu y para toda la gente que nos oye desde cualquier centro sanitario, hay que mejorar y hay que recuperarse, todo el mundo, claro que sí, no nos puede faltar nadie. Las 12:03, hora menos en Canarias, adiós Angelito, un abrazo.
Hasta luego, hasta compañeros. Luego.
Hora menos en Canarias, abrimos el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro. Y...
miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
Y lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days, vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.